En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Con Mario Llorente en la realización y técnica. Parece que no ha cambiado absolutamente nada, ni siquiera la pistola que se va a cenar con buen chorizo ibérico, que es un realizador y técnico con buen saque. Todo preparado, todo dispuesto para contaros la última hora de lo que ocurre en la información deportiva con Ignacio Ojeda. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Paula? Buenas noches. Acaba de arrancar el último partido de la jornada 10 en Primera División entre el Athletic Club de Bilbao y el Betis. El Real Madrid viaja mañana a Milán para medirse el miércoles al Inter. En la lista de Zidane no van a estar ni Ramos ni Benzema. Casemiro y Militao aguardan al resultado del PCR para saber si hay luz verde para ellos, mientras que Jovic es baja segura al ser positivo en coronavirus. El Atleti recibe el miércoles al Lokomotiv, descartados los uruguayos Luis Suárez y Lucas Torreira por coronavirus. Sevilla y Barça juegan mañana contra Krasnodar y Dinamo de Kiev respectivamente. Koeman da descanso a Messi y le deja en Barcelona. La selección española de baloncesto ya está concentrada en Valencia, donde tiene dos partidos de clasificación para el Eurobásquet de 2022. Los de Scariolo juegan este viernes con Israel y el lunes, con Rumanía. En Euroliga, el Real Madrid juega el jueves en Moscú ante el Cheska. Lo hará ya sin Facundo Campazzo, que se despidió ayer del equipo blanco. Denver va a ser su destino y ya conocemos el de los españoles. Ricky Rubio, ya sabíamos que iba a jugar en Minnesota. En esta misma franquicia ha renovado Juancho Hernán Gómez por 3 años. Su hermano Billy firma un año con los Pelicans de New Orleans, el mismo tiempo que Marc Gasol va a estar en Los Ángeles Lakers. Serge Ibaka también va a estar en la ciudad angelina, firma con los Clippers por 2 años. En segunda división hoy termina la 13ª jornada con el partido que ya se está disputando entre Albacete y Almería, y mañana arranca la 14ª a las 7 de la tarde. El Alcorcón visita Castellón, Rayo y Fuenlabrada juegan el miércoles y el Lega el jueves. Y por cierto, una última noticia, Irene Lozano ha descartado en la cadena SER que esta temporada vaya a haber público en los estadios y pone fecha la 2021-2022.
Creo que con la esperanza que nos ha dado la vacuna es que antes de que acabe la temporada próxima empezaremos a tener gente en los estadios.
Las cartas sobre la mesa. En este programa ampliamos, pero en un minuto estará con nosotros una de las pichichis de la Liga Iberdrola junto a la jugadora del Real Madrid, Aslani. Nacida en una favela rodeada de alcoholismo, drogas y muerte, se agarró al fútbol y hoy está aquí para contarlo. Ludmila da Silva, jugadora del Atlético de Madrid, ya está con nosotros.
Durante casi 3 siglos, había un barco español que surcaba el Pacífico para intercambiar mercancías, transmitir saberes y unir gentes de 3 continentes. El Galeón de Manila vuelve a zarpar cada semana en un apasionante viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Los sábados de 11 a 12 de la mañana. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo, SEDE. El Galeón de Manila, en Onda Madrid.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
En el enfoque, Madrid al tanto.
Esta es una entrevista con una jugadora de fútbol femenino, pero trasciende. Es una entrevista más de vida que de deporte y trasciende a cualquier tipo de deporte. Tenemos la suerte, Carlos Sánchez Blas, muy buenas noches.
¿Qué tal, Pobla? Muy buenas.
De tener con nosotros hoy en Madrid al tanto de Onda Madrid a una de las mejores futbolistas que tenemos en este país, en España, y posiblemente... Y no posiblemente, y seguro que con la historia humana más especial de contar.
Bueno, Ludmila va a cumplir 26 años este mes de diciembre. Ludmila da Silva, brasileña, vino a España, a Madrid, muy jovencita, pero se ha hecho gran aficionada y gran jugadora del Atlético de Madrid, porque sienta al Atleti, lleva 4 años en el club y es muy querida en ese vestuario. Como tú dices, 26 años con mucha historia detrás, una infancia complicada desde la favela de Guarulhos, en Brasil, en el estado de Sao Paulo, pero es una mujer feliz, una mujer con cosas que contar y sobre todo una mujer que ha triunfado en el fútbol madrileño.
Hola, Ludmila.
Hola, buenas tardes.
Buenas noches, que eso me sale mejor en portugués.
Sí, buenas noches.
Encantado de tenerte aquí en Madrid al tanto.
Encantada también.
¿Para ti qué es el fútbol? ¿Qué ha sido el fútbol para Ludmila?
Para mí fue un refugio, porque como tenía una vida muy, muy difícil, para mí el fútbol me fez como un refugio, me fez salir de muchas cosas malas y hoy estoy aquí.
Un ejemplo que te vale a ti, que te valió a ti, que le tiene que valer a mucha gente.
Para mí un ejemplo de mi vida, tú hablas, sí, ¿no?
Ludmila, ¿es duro para ti hablar un poco de tu infancia, que es una historia muy dura? ¿Es sí, complicado sí, para ti?
Sí, un poco, sí.
Lo vamos a hacer lo más dulce posible, ¿vale?
Vale.
Por avatares del destino, acabas en un orfanato, con un padre alcohólico, con una madre a la que conociste muy poquito, porque te llevó muy pequeña,
sí.
Y con una tía que fue para ti tu madre, ¿no?
Sí, mi tía fue. Mi madre me recogió en un orfanato cuando era pequeña, yo y mi hermana, para cuidar de nosotras, y bueno... La mi vida fue un poco difícil porque yo con tiempo perdí mi hermana para las drogas y para mí fue difícil, pero el fútbol siempre me da fuerza porque mi hermana jugaba fútbol, entonces juego por mí y por ella, ¿sabes?
Eso, fíjate, es duro, o sea, tremendamente duro, ¿no? ¿Tus recuerdos son todos feos, malos, de cuando eras pequeñas o no?
Bueno, no me recuerdo mucho. Yo me recuerdo que cuando estaba en orfanato, mi tía iba a me visitar, y mi hermana, pero no me recuerdo muchas cosas, ¿no? Pero cuando era pequeña, que sí, en la favela sufríamos muchas cosas, de como droga, de todo, ¿sabes?
¿De tus padres te has acordado mucho o no?
Bueno, no, de mi mamá no, y de mi papá no tuve cómo conocerlo porque ya no estaba en este mundo. Pero mi mamá sí que yo hablo con ella, pero poco.
Complicado, ¿no? Complicado, tremendamente complicado. Que la gente a lo mejor pueda entender eso, ¿no? Pero es lo que te pasó a ti, ¿no? Es lo que te pasó a ti, lo que le ha pasado a muchos chicos y chicas jóvenes allí en Brasil, en la favela, ¿no?
Sí. Hay muchos chicos y niños que tienen la misma historia que yo, o peor, ¿sabes? Para mí, yo estoy un poco encantada de contar un poco de mi historia, porque es una historia de superación, ¿sabes?
Bueno, en España hemos conocido lo que es una favela a través de documentales, a través de películas, sabemos lo que es, ¿no? Pero una cosa es verlo en el cine o verlo en la tele, ¿no? Y otra es vivir allí, ¿no? Claro. ¿Cómo es una favela para alguien que ha salido de ella?
Bueno, para mí es bueno porque yo aprendí muchas cosas de Cali y son un poco vivida porque si no, si saliese de mi casa... Y fuese al club sin saber nada, ¿sabes? No tenía aprendido nada. Entonces, cuando he llegado aquí en España, para mí fue un poco difícil, pero yo sabía que iba a ser difícil, pero ya estaba preparado, ¿sabes?
¿Cuánto de importante es el deporte en una favela, por ejemplo?
Bueno, porque ahí hay muchos talentos, pero es que como es una favela, las personas tienen miedo de ir ahí, mirar a los chicos, las niñas, pero tienes mucho talento de todo, ¿eh?
Eso no me cabe duda. Yo que he tenido la suerte de visitar tu país y de pasear en tu país, me di cuenta que en cualquier descampado la gente hacía deporte.
Sí. la calle, ni todo.
Pero escúchame, no solo fútbol. Voleibol, balonmano, todo lo que sea un deporte de equipo, bueno, la capoeira también, pero todo lo que es un deporte de equipo, la gente lo practica en la calle. Baloncesto.
Sí, todo.
Sois un país muy dotado para el deporte.
Claro, sí.
La clave está en que tú utilizaste el deporte para salir de lo malo que también estabas aprendiendo.
Sí,
y quedarte con lo y quedarte con lo bueno, ¿no? Y desgraciadamente es el camino que hace poca gente.
Claro, sí. A ver, yo tenía mucha suerte que tenía un poco de talento en el fútbol y un chico me miró y me llevó para hacer un test, ¿sabes? Porque si no, yo también tampoco sabía cómo sería mi vida, ¿sabes? Porque yo perdí todos mis amigos para las drogas, mi hermana, entonces... Foi o futebol, sabe? Então, eu tive a sorte. E tem poucos meninos e meninas que têm pouca sorte, porque as pessoas têm medo de ir aí, sabe? Mirá-los.
E sem passar por nenhuma escola, praticamente. Ou seja, tu não eres uma futbolista de calle.
Sim.
Aqui em Espanha, hace anos, agora já menos, ¿eh? Hace anos gostava muchísimo o futbolista de calle. El que aprendía a jugar al fútbol en la calle. Ahora ya no, ahora ya los niños, las niñas van a escuelas y eso se ha perdido, ¿no? Pero tú eres futbolista de calle.
Sí, yo soy futbolista de calle.
Cuando llegaste a España tenías un poquito de miedo, lo sé, me lo han contado, tenías un poquito de miedo precisamente por eso.
Sí.
¿Y por qué?
Bueno, a ver, yo siempre... Hice otros deportes, como capoeira, atletismo. Entonces, sí, yo era rápida aquí, sí, pero técnica, esas cosas, no. Y cuando he llegado aquí, muy mal técnicamente, todo, ¿sabes? Entonces, a veces yo miraba a las chicas, me miraba tipo, esta chica no sabe jugar fútbol, ¿sabes? Porque yo era muy mal, porque yo quería pegar el balón y correr, pero no es así, ¿sabes? Tienes que pensar, pasar el balón. Entonces, fue así un poco fatal.
O sea, escúchame, eres un... Bueno, no, iba a decir yo que me estaba recordando lo que dices ahora. Me estaba recordando un poco a Vinicius.
Sí. Vinicius me recuerda mucho yo.
¿Ves? Si te lo estaba... Yo, según lo estabas contando tú, estaba pensando en lo mismo, ¿no? Bueno, siempre hay tiempo para aprender, ¿no? Y aprovechar... pues tuve la velocidad de que tú tenías, ¿no? Y aprender un poco, pues, a ser, digamos, una futbolista más técnica, ¿no?
Sí, claro, pero estoy aprendiendo mucho y creo que ya estoy un poco mejor. Joder. Y vine a la misma cosa, ¿sabes? Porque vine a un buen jugador y solo tienes este fallo, pero con treino se resuelve, ¿sabes?
Eso se aprende porque llegasteis muy jóvenes y tú lo has demostrado. Carlos Sánchez Blas está siguiendo atentamente la entrevista, pero seguro que quiere preguntarte cosas.
No, bueno, le quiero decir primero que lo que está contando es muy emocionante, porque el oyente tiene que entender que con esta situación familiar en la infancia, ¿no? Alcoholismo, malos tratos, drogas, fallecimiento de familiares muy cercanos. Ludmila, a ti el fútbol te ha salvado la vida. Seguramente tu camino hubiera sido un camino diferente y bastante peligroso si no te hubieras encontrado con el deporte, ¿no?
Sí. Sería diferente.
Y bueno, estás jugando al fútbol, pero cuéntale a los oyentes, a la gente que te está escuchando, que tú podrías ser una gran estrella del atletismo o una maestra de capoeira, ¿no? Porque eres una máquina en eso, ¿o qué?
Sí, me gusta mucho de capoeira. Yo hice capoeira 8 años de capoeira y atletismo hice poco. Entonces yo creo que de capoeira más una profesora.
Oye, Ludmila, no, le iba a decir yo, perdona, Blas, que la capoeira es más difícil que el fútbol, ¿eh?
Sí, pero no es difícil, es que el treino, pero no es. Yo creo que el fútbol es más difícil.
Pues yo viendo una cosa y otra, te voy a llevar la contraria, porque yo al fútbol todavía puedo jugar, si hago capoeira me tienen que llevar al hospital. Me tienen que recoger en trozos.
Pero tienes cosas fáciles.
Vale. Blas, adelante.
No, la última pregunta, Ludmila, por mi parte. Te quiero preguntar qué significa para ti la familia del Atlético de Madrid después de 4 años. ¿Qué te has encontrado en el club, en la gente, en la afición que ahora no puede entrar a ver los partidos en el estadio? Y luego, si tienes algún ídolo y alguna mujer referencia, supongo que la mujer será Marta, que es la más conocida, pero algún ídolo, algún futbolista brasileño que te enamore, que te guste especialmente.
A ver, o Atlético me enseñó muchas cosas y tengo muchos que lo agradecer, ¿sabes? Y me siento en casa, entonces me gusta estar aquí, estoy contenta, ¿sabes? Y yo quiero hacer mucho más por Atleti, porque Atleti me hizo muchas cosas, ¿sabes? Me dio una oportunidad de estar aquí realizando un sueño y ayudando a mi familia, ¿sabes? Entonces tengo mucho que agradecer y dar lo mejor para ellos, ¿sabes? Y con tus aficionados está haciendo mucha falta, ¿no? Claro que por conta de COVID, pero yo creo que ya también puede liberar un poco las personas porque nos ayuda mucho, ¿sabes? Es un cariño mucho, mucho grande y es una sensación diferente dentro del campo.
¿Tus futbolistas favoritos, un hombre y una mujer?
¿Qué es lo más complicado?
Marta, tú ya dices, Marta, seguro, me gusta. Mi ídola me gusta mucho, me gusta de ella y la Formiga. Y yo me gusta de Diego Costa también.
Ahí has tirado para casa, ¿eh?
Sí.
Me parece muy bien. Pues Ludmila, te hago una última pregunta, más teniendo que ya en cuenta la competición, ¿no? Tú has sido campeona con el Atlético de Madrid, pero parece que el Barça, que estamos un poco en el ciclo del Barça, que están un peldaño por encima de vosotras y por encima de los demás 3 o 4 peldaños. ¿Se le puede competir al Barça los títulos?
Bueno, se puede todo, porque jugamos 11 contra 11, pero bueno, el Barça no tenía ninguna dificultad que teníamos. Tenemos muchas dificultades de todo, ¿sabes? De cambio de chicas, de cambio de técnico, cambio de todo, chicas lesionadas. Entonces, esto afecta un poco el fútbol, ¿sabes? No que yo quiero decir que Barça no está, porque Barça está fuerte, no vemos esto, ¿sabes? Pero yo creo que podemos también bater de frente con Barça, ¿sabes? Jugar bien contra el Barça, pero esto es poco a poco.
¿Y qué te está pareciendo el Real Madrid?
Bueno, para mí Real Madrid está bien ahora, ¿eh? Ahora las chicas están con más seguridad y está bien, pero para mí ahora Real Madrid es bueno para fútbol femenino, ¿sabes?
¿Y qué tal con el míster, con Dani?
Bien, me gusta de Dani y creo que está teniendo un poco de paciencia porque de fútbol que jugamos mal con todo el partido, está teniendo mucha paciencia, ¿sabes? Y está poco a poco, porque acaba de llegar con muchos problemas y está ahí siempre nos dando seguridad y ya está, pero me gusta mucho.
¿Entrena con vosotras o no?
Sí, a veces, sí.
Dani era muy buen futbolista, ¿eh?
Yo sé, me habla esto él.
Muy bueno, ¿eh? Las ponía donde él quería.
Sí.
Pues Ludmila, te voy a decir una cosa, que esta es una de las entrevistas más bonitas que hemos hecho en nuestras vidas. Que muchas gracias por contarnos tu historia, por contarnos tu vida y que ojalá el fútbol le sirva a muchos chicos y a muchas chicas para lo que te sirvió a ti. Un placer, un beso y gracias por haber estado con nosotros.
Sí, ojalá. Y muchas gracias. Encantada.
En el enfoque Madrid al tanto.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Nueve y veinte de la noche. Uno a José María Bonilla, este programa. Boni, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas noches.
Qué pedazo de persona y qué pedazo de futbolista, Ludmila, la jugadora del Atlético de Madrid.
No voy a decir nada más que lo que has dicho tú cuando la despedías, que es una de las entrevistas más bonitas que uno puede escuchar, ¿verdad?
De verdad, ojalá que este mensaje, que sus palabras lleguen a las niñas, que todas las tardes van con su equipación para entrenar y que se den cuenta de lo que puede significar el deporte que a ellas les gusta y practican con toda la naturalidad del mundo en países como Brasil, por la historia que nos ha contado Ludmila. Nos deja absolutamente con los pelos, vamos, como puntas, Blas, ¿eh?
Y luego ocho chicharros, ¿eh?, que viene de marcar cuatro y es la máxima goleadora de la liga junto a Aslani, la jugadora del Real Madrid. Pero sí, una historia que merecía ser contada y ha sido contada en Onda Madrid.
Vamos con los chicos. A esta hora de la noche, ¿cómo está el Madrid para viajar mañana a Milán?
Bueno, pues pendientes de cuatro nombres. Uno, Karim Benzema, que continúa entrenándose al margen del grupo. Él quiere viajar, él quiere jugar, pero sinceramente en el Madrid son pesimistas. Y salvo sorpresa, Benzema se va a quedar en la capital de España y no va a jugar el Inter-Real Madrid. Pendientes de Casemiro y Militao. Han pasado esta mañana las pruebas PCR de la UEFA, como el resto de compañeros. Si dan negativo, van a viajar. El Madrid espera ese negativo porque tenían dos negativos antes del resultado no concluyente de la Liga que les impidió jugar el partido frente al Villarreal. Pero lo normal, a la espera de los resultados del test, Casemiro y Militao en el avión para jugar en Milán. Y el último nombre, Poblador, un jugador con etiqueta MAT, Hugo Duro, que está inscrito en la Liga de Campeones, que viene de anotar con el Castilla de Raúl, y que si Benzema no viaja, va a estar en ese avión, con lo cual Hugo Duro se puede estrenar, se va a estrenar en un viaje europeo con el Real Madrid.
Y esto es mi opinión, que como mínimo tiene el nivel futbolístico de muchos jugadores que forman ataque en la primera plantilla del Real Madrid. José María Bonilla, en el Atlético de Madrid las bajas repiten todos.
Sí, y se suma uno. Repetirán Torreira, Luis Suárez, Bersálico, Herrera y Manu Sánchez. Y se une como baja también la de Condogbia, puesto que no está inscrito en la Liga de Campeones y, por lo tanto, no va a poder jugar el partido ante el Lokomotiv.
¿Algo más que queráis apuntar, Blas, del Madrid y Boni del Atleti?
Bueno, partido capital para el Madrid, un partido bisagra en el grupo. Si lo gana, tiene mucho adelantado. Si lo pierde, se complica la vida al extremo, aunque no estaría eliminado. Inter de Milán, Real Madrid, clásico de Europa, con mucho en juego el miércoles en San Siro.
El Atlético de Madrid se la juega. Recordemos que tiene tan solo 4 puntos de 9 posibles y la victoria es prácticamente importantísima para la escuadra que dirige Diego Pablo Simeone, si es que quiere estar en los octavos de final de esta Liga de Campeones. Recordemos que va a dirigir la contienda el esloveno Vinik, es el que va a dirigir el partido, y que mañana el Atlético de Madrid va a entrenar a las 11:30 a.m. en el Cerro del Espino de Majadahonda, a las 3:45 p.m, rueda de prensa en el Estadio Metropolitano de Diego Pablo Simeone y uno de los futbolistas colchoneros.
Gracias, Boni, hasta mañana.
Adiós, hasta mañana.
Por si no nos da tiempo luego, Blas, elige el quinteto ideal de la ACB este fin de semana para los equipos de Madrid.
Me he tomado una licencia en este lunes 23, habida cuenta de que Estudiantes y Fuenlabrada tampoco se salieron del mapa. Hoy el quinteto va a ser un jugador, un base, 180 centímetros, Facundo Campazo, ya no está en el Real Madrid, va a jugar en Denver Nuggets, pero quizás en el futuro se una el camino de Campazo otra vez con la Liga Española.
Un saludo y hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
El Getafe volvió a puntuar. No hay jornada en Europa para los madrileños, así que va a poder preparar perfectamente su partido del próximo fin de semana. Bordalás, sobre lo que vivió y vio en Ipurúa con ese empate ante el Eibar.
Veníamos con la intención de conseguir una victoria, llevábamos 3 jornadas sin ganar, partido disputado. Me quedo con el trabajo de los chicos, les he felicitado porque han hecho un buen trabajo, con un gran compromiso, nos ha faltado acierto. Enfrente hemos tenido un gran Eibar con un chico, Brian Hill, que ha hecho un grandísimo partido, que nos ha creado muchos problemas. y bueno, me voy satisfecho con el trabajo.
Próximo partido, domingo a las 4 y cuarto de la tarde en casa ante el Athletic de Bilbao, que va ganando por 1-0 al conjunto del Real Betis. También se ha adelantado la Almería en Albacete, Albacete 0, Almería 1 en la segunda división. La segunda división que se está jugando todavía y que no para, porque mañana a las 7 la Agrupación Deportiva Alcorcón visita Castalia. Juegan los nuestros entre semana. Laura Cabrera, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sin tiempo para digerir lo que nos dejó la jornada del fin de semana en Segunda División, ya tenemos aquí una nueva jornada entre semana. Será la número 14 y arranca mañana a las 7 de la tarde con un Castellón Alcorcón. Los alfareros, con la ilusión de haber conseguido esa victoria del pasado viernes ante el Lugo después de 9 derrotas consecutivas, aunque el entrenador Anquela advierte de que de historia no se puede seguir viviendo.
Pero eso ya pasó, eso ya es historia y el fútbol de historia no cuenta. Pero que no sé, la gente, lo único que tiene que hacérselo ver es que nosotros, es muy difícil que ganemos 5 o 6 partidos seguidos, es muy difícil. Lo único que tenemos que hacer es llevar una continuidad en el trabajo y empezar a ser un equipo fiable.
El Alcorcón cuenta con la baja de Sosa, que fue expulsado ante el Lugo, mientras que recupera a Laure. El miércoles a las 7 de la tarde, Zaragoza-Rayo Vallecano, el Zaragoza que viene de perder contra la Ponferradina, que será precisamente el rival del Fuenlabrada en el Fernando Torres, también el miércoles a las 9:30 de la noche. Y para el jueves quedará el partidazo. Llega el líder a Butarque, el Español, que viene de perder el fin de semana ante el Girona. Se mide a un Leganés que, después de su victoria ante el Málaga, consiguió su 6ª victoria en 8 partidos, lo que le ha hecho colocarse tercero en Segunda División.
Lo peor de esta jornada, 3 victorias y un empate, la gravísima lesión de Fran García, del canterano del Real Madrid, cedido en el Rayo Vallecano, que puede hacer que se pierda toda la temporada. Fútbol Madrid al tanto, Miguel Ruiz, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pobla. 5ª jornada del grupo 5A de la Segunda División B con los siguientes resultados: Castilla 3, Navalcarnero 1, Rayo Majadahonda 2, Poblense 1, Las Rozas 2, Atleti B 1 y Atlético Baleares 0, Sanse 1. El Rayo Majadahonda es nuevo líder con 13 puntos, invicto en la presente temporada, seguido del Naval y el Sanse con 10 puntos. Por abajo, Las Rozas, con su victoria, abandona el farolillo rojo. Escuchamos a Raúl Sánchez, que con su anotación en el día de ayer deja al Majadahonda liderando la tabla clasificatoria.
Muy contento por el trabajo que ha tenido el equipo durante todo el partido. Individualmente también contento por el gol, de ayudar al equipo, y al final lo importante es eso, seguir esta línea de victorias. Como bien has dicho, hemos quedado, estamos primeros, y hay que continuar con esta línea de victorias y de no perder ningún partido.
6ª jornada en tercera división en el grupo 7A, Torrejón 1, Complutense Alcalá 0, Santa Ana 1, Pozuelo 5, Villanueva del Pardillo 0, Escuela de Fútbol Moratalaz 1, Paracuellos Altamira 1, Sanfer 1, Alcalá 0, Rayo B 0 y Fracer 1, Unión Adar B 1. El Pozuelo es nuevo líder con 14 puntos, seguido del Fracer con 13 y Adar B y Rayo Vallecano B con 12. Por abajo, Santa Ana y Villanueva del Pardillo no consiguen puntuar tras 6 jornadas. En el grupo 7B, Atlético Pinto 1, Alcorcón B 0, Parla 2, El Álamo 1, Tribal Valderas 0, Lega B 1 y Club Deportivo Móstoles 2, Real Carabanchel 0. El Real Aranjuez Club de Fútbol Móstoles fue aplazado por la COVID-19. Líder el Lega B con 6 de 6, seguido del Club Deportivo Móstoles con 11 puntos y el Alcorcón B con 10 puntos. Colista, el Móstoles Club de Fútbol sin puntuar y con 3 partidos menos en su haber. Palabras de Carlos Martínez, míster del Lega B, borrón y cuenta nueva, su equipo sin techo esta temporada.
El techo lo marcarán los partidos. Nosotros, de luego, borramos otra vez. Empezamos el próximo día contra el Móstoles y el objetivo es ganar. Ganar otro partido, que no pensamos que llevamos 6. Lo que sí sabemos es que estamos líderes y queremos seguir siendo líderes, y desde luego vamos a salir a ganar el partido igual que todos.
En la primera división de fútbol femenino, completada la 9ª jornada con los siguientes resultados: Rayo Vallecano 1, Madrid Club de Fútbol 4, Deportivo de la Coruña 1, Atlético de Madrid 8 y Real Betis 0, Real Madrid 3. Recupera el liderato el Atlético de Madrid con 20 puntos, empatado con el Granadilla Tenerife, que es el segundo. Real Madrid es cuarto con 16, Madrid Club de Fútbol 9º con 6 y Rayo Vallecano 15º con 3 puntos y 4 partidos menos en su haber.
Gracias, Miguel. En un minuto, que es lo que falta para que acabe este programa en Onda Madrid, Ignacio Ojeda, ¿serías capaz de relatar todo lo que ha ganado Facundo Campazo con el Real Madrid?
Hombre, por supuesto. Ha ganado 2 Euroligas, 3 ACBs, donde ha sido una vez MVP, 2 Copas del Rey, ha sido una vez MVP, 4 Supercopas de España, 2 veces MVP, además de estar 2 veces en el mejor quinteto de la ACB, y todo esto en 271 partidos, donde ha sumado 2.108 puntos y ha repartido 1.116 asistencias.
Pues con este aplauso, que fue el que ayer le ofreció todo el cuerpo técnico, sus compañeros en la plantilla, a Facundo Campazzo cuando se retiraba del partido, nos despedimos. Es la pena que nos da la marcha de Facundo Campazzo, que haya sido sin público en las gradas. Nos hubiera gustado que miles de personas lo hubieran aplaudido. El mejor análisis y la mejor información con Félix Madero en el Enfoque. Un saludo y hasta mañana.